Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Vamos con todo, Rubén. El hombre de la semana ya está en su nuevo destino. Ousmane Dembélé ya está en París y su fichaje por el Paris Saint-Germain está al caer. Víctor Navarro.
Ha llegado a las 3 y cuarto de la tarde, aterrizando en el aeropuerto privado de París, en Le Bourget, a media hora de la capital gala. Lo hacía acompañado de su mejor amigo, de Mus, inseparable, y de varias maletas grandes, además de dos personas de seguridad. Dembélé se despidió de la plantilla del Barça y del cuerpo técnico en Las Vegas y en el avión de vuelta, y ya está en París, donde jugará las próximas 5 temporadas.
Recordamos, Víctor, ¿cómo se ha cerrado la operación para el Barça?
Por 50 millones de euros, que es el precio de esa famosa cláusula que le pusieron el pasado verano cuando renovó con el FC Barcelona, los pagará el Paris Saint-Germain. De hecho, tienen hasta mañana para efectuar ese pago, tal y como estaba estipulado en la letra pequeña, y ahora se dividirá en dos partes. La mitad para la gente de Dembélé, Moussa Sissoko, y la otra mitad, 25 millones de euros, para el FC Barcelona, que intentará regatear y conseguir algo más de dinero.
Dembélé se marcha del Barça cuando nadie lo esperaba, y lo que está claro es que se va por la puerta de atrás, Arnau Pou.
Sí, con Dembélé ya en París, el vestuario azulgrana se siente decepcionado por las formas de la marcha del francés. La salida no ha sentado nada bien y el hecho de haberse enterado de su marcha por la prensa y no comunicado por el propio jugador aún ha enfadado más al vestuario. Las palabras de Xavi y Sergi Roberto después del partido contra el Milán resumen cómo se ha sentido el equipo con la marcha de Ousmane.
Bien, seré muy claro. Nos ha pedido que quiere marcharse, nos ha sido muy directo, que tiene una propuesta del Paris Saint-Germain, que lo han llamado desde allí. A mí realmente me sabe muy mal, porque lo hemos cuidado muchísimo aquí para que esté feliz, esté contento y nos siga marcando la diferencia. Pero bien, es una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
Un poco decepcionados. Cada uno pues decide lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia. Las razones tendrá, los motivos tendrá.
Xavi y el vestuario rebotados con Dembélé. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué te parece cómo se ha resuelto este caso de Dembélé?
Yo creo que al final todo el mundo quedará contento con esto de que Dembélé se haya ido del Barça. Bueno, perdón, todo el mundo no. Supongo que Xavi se pasará un montón de noches pensando en todo lo que se ha desgastado él para conseguir no ya retener a Dembélé, que era inútil, una gestión inútil, sino todo lo que se ha desgastado él para convertir a Dembélé otra vez en el futbolista que todo el mundo creyó comprar cuando se pagaron más de 100 millones por él. La verdad es que aquí el único que ha creído en Dembélé ha sido Xavi. Y realmente es el entrenador el único que sabe de fútbol de todos los que hay en el Barcelona.
Dembélé va a ser pasado en el Barça. El equipo culé no quiere mirar atrás, se quiere olvidar ya de Ousmane. Y hoy Raúl Chao se ha producido una reunión importante entre Laporta y Mateo Alemany para planificar los fichajes.
Doble reunión en la ciudad condal. Por un lado, en las oficinas del Camp Nou han estado reunidos Laporta y Juste para cerrar las salidas de Dembélé. Por otro lado, Deco y Alemany en la ciudad deportiva y más tarde también el mismo Laporta para abordar el tema de las salidas, especialmente centrados en la figura del Englet y Kessié. Ambos se pueden marchar al fútbol árabe y las posibles entradas como Cancelo o el sueño de Xavi, Bernardo Silva.
Entre los objetivos para reforzar el equipo de Xavi está el lateral derecho y suenan dos nombres, Joao Cancelo y el joven del Valladolid, Iván Fresneda, Edu Badía.
Uno de los clásicos del verano en Can Barça, vueltas con el lateral derecho, Sergiño Dest, tuvo minutos en la gira americana para convencer a Xavi, pero visto lo visto, no parece una pieza indiscutible. El sueño de la parcela deportiva del Barça es el del portugués Joao Cancelo. Otra historia es si la situación económica lo permite y el jugador del City tiene contrato hasta 2027. Otra opción low cost es la del jugador del Pucela, Iván Fresneda, al Barça. Según ha informado Sportscope estos días, habría puesto sobre la mesa 8 millones de euros más 10 en variable. Su cláusula es de 20 millones de euros.
Suena Cancelo, suena Fresneda, pero a pesar de los problemas del Barça con el límite salarial, Xavi no se conformaría solo con eso y también querría otro atacante más, Jon Hernández.
Pues sí, si Xavi ya pedía un delantero antes de la salida de Dembélé, ahora con la salida del francés ese deseo se ha vuelto una prioridad. En el Barça barajan distintas opciones, la de adelantar la llegada de Vitor Roque, la de intentar el fichaje más que complicado de Bernardo Silva, la de conseguir la cesión de Joao Félix o la de seguir buscando una alternativa en el mercado de fichajes. Lo que está claro es que Xavi quiere refuerzos en la delantera y que Laporta va a hacer todo lo posible para complacer al técnico galense.
El Barça piensa ya en el sustituto de Dembélé. Veremos si el Real Madrid se lanza por Mbappé. Después de la derrota de anoche, el equipo de Ancelotti cerraba su gira americana perdiendo 3-1 contra la Juventus. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid cerró su gira americana con una derrota ante la Juventus de Turín por 3-1, la segunda consecutiva y la segunda en la que El conjunto blanco encajó tres tantos. Es verdad que dio mejores sensaciones que lo que reflejó el resultado. Aún así, el balance de la temporada es positivo para Ancelotti. Dos victorias y dos derrotas. Esta es la nota que pone el técnico italiano a esta preparación del Real Madrid en Estados Unidos.
Sí, porque, como he dicho, hay cosas que probar en este periodo. Creo que es bueno el hecho que ha sido bastante evidente lo que tenemos que arreglar.
Ancelotti le pone un 6 a la pretemporada de su equipo. Entre las conclusiones de esta gira del Real Madrid está, por ejemplo, que al Real Madrid Isaac Avilés le ha costado mucho hacer goles, a pesar de las muchas ocasiones que ha tenido.
Sin duda, Carlos, esta es una de las grandes dudas que ha dejado la pretemporada del conjunto blanco. El Real Madrid ha llegado al área con facilidad en todos los encuentros de su gira americana y de hecho ha gozado de abundantes ocasiones, pero se ha encontrado con muchos problemas para ver portería. Ancelotti ha apostado por un 4-4-2 en la mayoría de los minutos, con Bellingham en la punta del rombo. Sin embargo, ese cambio de sistema que ha probado desde la salida de Benzema no ha dado sus frutos. Mucho disparo desde fuera del área y pocas ocasiones materializadas que evidencian la necesidad de fichar un 9. Ancelotti hablaba de esto al final del partido.
Al principio de la pretemporada puede pasar esto, que no tenemos la cierta porque el equipo está un poco cansado, hemos viajado mucho, entonces la frescura que tiene que tener un delantero en finalizar no la tenemos en este momento. Esto creo que no es el problema. He visto muchas cosas buenas enfrente. Como he dicho, a nivel ofensivo no hay problema.
A Carleto no le preocupa entonces la falta de puntería, pero sí a Arancha los fallos en defensa.
Uno de los aspectos más negativos que ha mostrado el Real Madrid en esta gira americana ha sido la fragilidad defensiva, y es que Ganga, en apenas 4 partidos, el Real Madrid ha encajado 8 goles. Lo positivo para Ancelotti es que sabe cómo corregir este problema que ha detectado en estos partidos de preparación.
Creo que el aspecto defensivo es lo más sencillo de mejorar, porque es un problema de colocamiento, sobre todo de concentración, de actitud. Creo que a nivel defensivo hemos sido muy buenos en la presión ofensiva arriba, donde hemos ganado muchos balones. Hemos sido bastante frágil en el bloque bajo.
Entonces, yo te pregunto, Guille Uzquiano, ¿dónde tiene más problemas el Real Madrid, en ataque o en defensa?
Pues aunque en estos últimos partidos de pretemporada el Madrid ha recibido muchos goles y ya la temporada tuvo problemas defensivos, yo creo que objetivamente tiene más problemas arriba. Lo de la defensa con concentración creo que se puede resolver. Arriba creo que hace falta un fichaje, un delantero de primer nivel para poder competir por todos los títulos.
¿Con qué detalles te quedas de estos días del Real Madrid en Estados Unidos? ¿Detalles positivos, Arancha?
Muchas cosas positivas también ha dejado el Real Madrid en la gira americana. Lo primero y más destacado, la gran adaptación de su nueva estrella, de Jude Bellingham. También ha dejado muy buenas sensaciones Tchouaméni en la posición de pivote. Tampoco se puede olvidar el buen papel que ha desarrollado un futbolista como Fran García o otro más conocido como Camavinga. A quien no hemos podido ver es Arda Güler, que se recupera de una lesión en el menisco, pero que Ancelotti ya avisa que es extraordinario, y estos son los plazos que se marca el técnico italiano con el futbolista turco.
Es bastante complicado, no es un problema serio, es un problema pequeño. Tiene problema un menisco, estamos evaluando si hacer un tratamiento conservador o si hacer una cirugía. Lo malo es un mes.
Y mientras algunos piensan que al Real Madrid le falta gol, Mbappé sigue apartado del Paris Saint-Germain a la espera de acontecimientos. Dani Gil.
Mbappé sigue cumpliendo con su rutina de trabajo como ha hecho todos estos días. Mantiene su estrategia de querer cumplir su contrato hasta 2024 y de momento no ha faltado a ningún entrenamiento. Hoy ha vuelto a presentarse en las instalaciones deportivas de Poissy junto al resto de futbolistas descartados y por ahora toda la presión es para el club, que parece resignado a tener que negociar. El lunes que viene está programado el primer entrenamiento colectivo en París y la idea es que Mbappé se siga ejercitando al margen hasta que no se resuelva su salida del Paris Saint-Germain. Y quien también podría decir adiós es Luis Campos. El diario Le Parisien informa que las diferencias entre Al-Khelaifi y el asesor deportivo son cada vez mayores y la continuidad del portugués está cada vez más en duda.
Dice Le Parisien que Luis Campos puede abandonar el Paris Saint-Germain, y atención a la noticia bomba que cuenta Pedro Morata y que tiene que ver con Luis Enrique. Pedro.
Sí, precisamente esa noticia de Le Parisien es uno de los ingredientes del cóctel Molotov que a Luis Enrique ya le está cansando. Es decir, toda esta crisis de Kylian Mbappé con las filtraciones interesadas para generarle o malestar o presión a Kylian Mbappé. Hay una relación personal y profesional de muchos años de Kylian Mbappé con Luis Campos. El hecho, además, de que Luis Enrique esté teniendo indirectas de parte de la dirección del PSG, que ya ha visto que no se lo ha llevado a Japón, y la posibilidad de que si no es vendido le digan que no cuente con él la próxima temporada, y se le añade que Luis Enrique posiblemente podría quedarse sin su asistente personal, Rafael Pol, por un problema personal. Todo esto metido en una coctelera hace que Luis Enrique esté visiblemente molesto por todas estas indecisiones y la crisis, y que no descartes o no descartemos, y más Luis Enrique, que es de gatillo fácil, que diga basta ya.
Luego ampliamos en el partidazo de COPE, pero Luis Enrique, atención, podría dejar el Paris Saint-Germain.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Además del Real Madrid en la pasada madrugada, tuvimos mucho fútbol. El choque de Champions entre el Atlético y la Real Sociedad acabó con empate a cero. ¿Y qué detalles nos dejó el Cholo, Juan Bobadilla?
Segunda titularidad de Jan Oblak consecutiva, lo cual es buena noticia para Simeone, y tercera de Álvaro Morata en esta pretemporada. El 11 del Cholo con las novedades en los carriles de Carrasco y de Riquelme, que estrenaban ambos titularidad. Un partido donde pasaron pocas cosas, Ganga. Destacamos en la primera parte a Koke y a Antoine Griezmann. En la segunda, cambios masivos y un guión parecido al de la primera, hasta que Memphis Depay decidió alterar el partido con una ocasión en la que el colegiado pitó penalti ante la sorpresa de los jugadores. Aunque para sorpresa Ganga, lo del penalti a Lopanenka que tiró el propio Memphis y que acabó en las manos del portero, que no se movió del sitio. En definitiva, un 0-0 en lo que más destacable fue la chispa de Memphis.
Se esperaba que Joao Félix tuviera sus primeros minutos de pretemporada, pero anoche Javi Gómez tampoco jugó.
Parecía, Ganga, que a la tercera iba a ser la vencida, pero no. Minutos antes de comenzar el encuentro veíamos que el menino no se vestía de corto y tendrá que esperar al partido del próximo sábado de madrugada ante el Sevilla. Preguntado Simeone por la situación, explicó que tan solo lleva un entrenamiento con el grupo por unas molestias y que le esperan para pasado mañana.
¿Y qué sensaciones dejó el empate en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Pues te puedo contar que Manuel Alguacil no lo dirá públicamente, pero no está muy contento con la Liga Summer Tour. Ante el Atlético campo en malas condiciones y temperatura extrema. Sí está satisfecho del rendimiento de sus muchachos ante el Atlético y, como siempre, de dejar la portería cero. Pero le hubiese gustado poder entrenar mejor estos días.
Ya pensando en la Liga, creo que vamos por el buen camino. Creo que estamos cogiendo ritmo, aunque no hemos podido entrenar todo lo que nos hubiera gustado, pero el equipo va a más. Y bueno, y vamos a llegar seguramente en perfectas condiciones.
Hasta las 7 de la mañana se quedó Víctor Fernández para ver el derbi sevillano en México. El Sevilla ganó al Betis 1-0 gracias al gol de Nesiri, Víctor.
Sí, señor, porque no había otra forma. Como no estoy en México y estoy en Sevilla, pues había que quedarse hasta las 7 de la mañana. Y con un protagonista como ese Nesiri, que volvió a firmar el gol de la victoria, se le da bastante bien los derbis a Nesiri, que aprovechó los minutos finales del partido que le concedió Mendilibar. El marroquí, por cierto, llegó de las vacaciones extremadamente delgado y ha llevado un plan especial. Sin lugar a dudas, es una de las piezas cotizadas de este Sevilla de Mendilibar. El propio Nesiri hablaba de la victoria ante el eterno rival y de su golazo.
En el Betis, la noticia escalera fue que Isco se quedó sin debutar.
Isco Larcón se quedó sin debutar con el Betis. Necesita su proceso y ponerse a tono. Todavía lleva pocos entrenamientos y tendrá que esperar al último partido de pretemporada para ver si puede jugar algunos minutos. Así lo explicaba el técnico chileno tras el encuentro.
Bueno, Isco está en la etapa de recuperación. Lleva recién con nosotros 5 o 6 días de trabajo, así que no lo consideramos óptimo que ya se pusiera en el campo de fútbol. Ya vamos a ver si en el partido del día sábado tiene algunos minutos, pero es un jugador que va a ser muy importante para nosotros.
Mercado de fichajes, en el Valencia están preocupados y el capitán Gallá pide más incorporaciones. Iván Herraiz.
Ha enviado un mensaje a la propiedad y la dirección deportiva a la salida de la tradicional visita del equipo a la Basílica. Valora el papel que están teniendo los canteranos, pero Gallá entiende que no solo hay que fichar jugadores, sino que hay que reforzar bastante la plantilla.
No tenemos a Gallá, el Mallorca sí ficha Jordi Jiménez y ya tiene a Larín.
La espera ha terminado, lo ha dicho el propio protagonista Sai Larin, que ya es jugador del Mallorca para las próximas 5 temporadas. Esta mañana pasaba reconocimiento médico, fichaje exitoso para el Mallorca después de un auténtico serial este verano.
En el Villarreal hoy tocaba una triple presentación, Alberto Marco.
Los tres últimos fichajes del Villarreal que hoy han sido presentados, un Ilias Akoma, que en principio parte con ficha del filial, aunque opta a ser el sustituto de Samu Chukwueze para los de Quique Setién. Mateo Gavia, el central cedido por el Milan, que espera seguir los pasos con la misma calidad que Daniele Bonera en el conjunto groguet. Y un Alexander Sotloz, al que no quiere que le pese su vitola de fichaje estrella en el Villarreal.
En el Girona, puesta de largo de uno de los fichajes más ilusionantes, Pablo Torre. Juan Arias.
Presentado como nuevo jugador del Girona, cedido por una temporada por el Barça, el centrocampista cántabro de 20 años ha dicho que quiere hacer una buena campaña en el equipo gerundense para regresar y cumplir su sueño de triunfar en el Barça. Ha dejado atrás una lesión de rodilla y mañana se entrenará con el resto de compañeros.
¿Qué contamos del mercado de segunda, Alex Gomar?
El Zaragoza cierra la cesión de Víctor Mollejo por una temporada más. Íñigo Vicente renueva con el Racing hasta 2027. El Andorra ficha José Marsá, procedente del filial del Sporting de Lisboa. El Alcorcón se hace con los servicios de Lucas Anaker y Pedro Díaz deja el Sporting de Gijón para marcharse al Girondins de Burdeos.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Bobadilla?
Pues 90 millones de euros, Ganga. Eso es lo que le ha costado al Manchester City el fichaje de Guardiol procedente de Leipzig, que se va a convertir en el segundo fichaje más caro de la Premier por detrás de Harry Maguire, casi nada. Y Yarramendi se marcha a la MLS a Dallas. Daichi Kamada cerca de firmar por el Lazio como agente libre tras acabar contrato con el Eintracht de Frankfurt. Principio de acuerdo entre el Chelsea y el Brighton por Robert Sánchez. El Tottenham quiere cerrar al central Mickey Van de Ven. Y por último, parece que el elegido por el PSG en vez de Kolo Muani va a ser Gonzalo Ramos por unos 80 millones.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Partidos de pretemporada, está en juego un Athletic Club Eibar. José Ángel Peña.
Sí, minuto 60 de partido. El resultado en el Municipal de Las Llanas en Sestao es de Athletic 1, Eibar 1. Cuarto amistoso del conjunto rojiblanco, que con muchas bajas y sin ningún teórico titular en su once inicial está llevando el peso del encuentro. Un partido que por otra parte no tiene demasiada historia más allá de los dos goles. El rojiblanco obra de Martón y el Eibartarra de Soriano y un par de ocasiones más por ambos bandos. Es previsible que en unos minutos Ernesto Valverde entra en el terreno de juego a Ollana Sancet, un hombre que de esta manera se estrenará en la pretemporada. Pero como decimos, minuto 61 de partido, Athletic 1, Eibar 1.
El duelo de primera entre el Getafe y el Granada lo ganó el Granada, Alex López.
Segunda derrota consecutiva del equipo de José Bordalás frente al Granada en Puerto Llano, donde no valió de nada el gol de Jaime Mata en los últimos compases del partido. El cuadro azulón tendrá la oportunidad de resarcirse antes del comienzo de liga el sábado en el Coliseum ante el Vitesse holandés.
Y en el nuevo Rayo de Francisco, ayer llegaba la primera derrota, María Panades.
3-2 se impuso el Valladolid ante el Rayo Vallecano en el estadio José Zorrilla. Los de Pezolano se adelantaron con un hat-trick de Cedric en la primera parte y en la segunda mitad llegaron los goles de Leyen y Álvaro García, pero el trofeo Ciudad Valladolid se lo llevaron los pucelanos.
Mundial femenino el sábado a las 7 de la mañana, España-Suiza en octavos. Hoy ha tomado la palabra una de las jugadoras más importantes del grupo, Andrea Peláez.
Sí, hay que resetear tras lo ocurrido ante Japón y en ese camino está el vestuario. Hoy han hablado en rueda de prensa en la concentración española Irene Guerrero e Irene Paredes y ambas insisten en que hay muchas ganas y ambición por ganar nuestra primera eliminatoria y por demostrar de lo que este equipo es capaz. Aseguran que España ha aprendido de los errores, que ya está mirando a Suiza, aunque sin olvidar la autocrítica, tal y como ha expresado Irene Paredes.
El otro día quedamos totalmente retratadas, pero es verdad que puede haber días malos. El del otro día no fue malo, fue muy malo. Y parece que no valemos para nada, que hay que buscar un equilibrio. Sabemos que estamos expuestas a que se nos dé caña cuando las cosas no van bien. Lo peor es que fueron bastante parecidos los goles y no supimos cambiar nada en ese momento. Evidentemente, cuando se defiende no solo defendemos las defensas, se defiende desde arriba. Y el otro día creo que intentamos defender todas, pero no fue el partido de ninguna.
¿Qué noticias deportivas tiene el equipo de Jorge Vilda, Andrea?
Queda solo un día para que España se enfrente a Suiza en octavos de final. La selección viajará mañana por la mañana a Auckland para ofrecer rueda de prensa de Bilda y la capitana Esther González en Eden Park y después realizar su última sesión de entrenamiento. La única baja, Carlos, en lo deportivo es la de Iván Andrés con una microrotura en el sóleo. Sigue sin entrenar con el grupo, aunque sí se ha ejercitado en el gimnasio. Además de su sustitución en el centro de la defensa, se espera que Bilda introduzca más cambios en el once.
Y hoy, Andrea, se ha cerrado por fin la fase de grupos.
Sí, ya tenemos a las 16 selecciones en octavos y Alemania ha sido eliminada por primera vez en su historia en la fase de grupos tras empatar con Corea del Sur, y Marruecos, que ganó 1-0 a Colombia, ha logrado pasar a octavos en su primer mundial. Así quedan los enfrentamientos, además de ese Suiza-España, Japón-Noruega, Australia-Dinamarca, Inglaterra-Nigeria, Países Bajos-Sudáfrica, Suecia-Estados Unidos, Francia-Marruecos y Colombia-Jamaica.
Más de fútbol en el Barça. Hoy le han hecho pruebas a Gavi por sus problemas de espalda, de Ubadía.
Inédito en toda la gira por Estados Unidos, Gavi ha sido uno de los pocos futbolistas del Barça que se ha dejado ver por las instalaciones de la ciudad deportiva Joan Gamper en el día libre de la plantilla culé. El canterano sigue tratándose de unas molestias en la espalda que no le impedirán, salvo contratiempo de última hora, estar el próximo martes en la fiesta del Gamper ante el Tottenham.
Osasuna sabe desde la semana pasada que puede jugar la Conference League, pero Alberto Sanz no se ha librado de una sanción de la UEFA.
Así es, y es que la UEFA establece un periodo de 2 años de sanción, pero que, si en ese tiempo el club no recurre de nuevo a la justicia ordinaria, esa sanción desaparecerá. Es decir, Osasuna participará en la Conference y podrá participar en las competiciones europeas a las que se clasifique en las próximas temporadas. De lo que no se libra es de lo económico, y es que va a tener que pagar una sanción que se le va a aplicar de 100.000 euros de multa, además del 5% de los ingresos que se obtengan en la Conference esta temporada a partir de la fase de grupos.
Estamos a una semana de que empiece la Liga y hoy Javier Jurado han tomado la palabra los árbitros.
Sí, Medina Cantalejo ha intentado ser autocrítico. Reconoce que el arbitraje español es mejorable y habla de novedades. Expone algunas precisiones con respecto a las manos en el área o el no pitar penalti en los contactos leves. Y ha vuelto a pedir a los clubes que rebajen el tono y la forma a la hora de criticar esos arbitrajes que no les gustan, como se ha hecho en redes sociales y en canales oficiales esta última temporada.
En primer lugar, los árbitros tienen que mejorar, la comisión técnica tiene que mejorar, y yo como máximo responsable, pues evidentemente tengo que mejorar para que el rendimiento de los árbitros sea superior. Pero también es cierto que si en cada jornada, cada vez que un equipo entiende que ha habido un error contra su club, saca un comunicado público quejándose sin ni siquiera hablar con nosotros, sin tener una noción sobre lo que ha sido correcto o incorrecto, no es fácil trabajar en este panorama.
¿Qué detalles arbitrales contaba anoche Isaac Fouto en el partidazo, Luis Calabor?
Pues la gran novedad, Carlos Ganga, de esta temporada afectará sobre todo los tiempos de descuento. Habrá tiempos añadidos como en el Mundial de Qatar, torneo en el que la media de tiempo añadido era de, ojo, 14 minutos. Por cada gol se descontará un minuto y por cada cambio 30 segundos. También estuvo en el partidazo de COPE el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano, que habló sobre la pérdida de tiempo.
Muchas veces los equipos no quieren jugar. Yo no sé si es por el sistema de juego que tiene cada uno de los equipos o porque nos hemos acostumbrado un poco a eso. Creo que esto hace daño a la competición, hace daño al partido, hace daño al juego y hace daño a la competición. Entonces creo que todos deberíamos hacérnoslo mirar. Pedimos colaboración por parte de entrenadores y futbolistas porque es que nos estamos cargando el espectáculo.
Más noticias en equipos. En el Cádiz, Rubén López renuevan Iza y Fali.
Feliz, contento e ilusionado se ha mostrado Fali por su renovación hasta 2026. El central valenciano espera que el equipo cadista sea el último de su carrera, como él mismo ha reconocido. Más complicado lo ha tenido Iza para renovar por el Cádiz después de un mes en el que se ha visto más fuera que dentro del club. Finalmente, el jugador del Puerto Santa María estará hasta 2025 y volverá a pelear por la titularidad en el lateral derecho amarillo.
En la Unión Deportiva Las Palmas informa Juanfran Cruz, Fabio va a pasar por el quirófano y ya tenemos Marta Carrión, hora para la primera jornada de la Liga F.
Será el viernes 8 de septiembre cuando dé comienzo la jornada con un Sevilla-Tenerife. Entre los partidos más destacados, el Real Madrid-Betis del sábado 9 de septiembre y la actual campeona de Liga, el Fútbol Club Barcelona, que se enfrentará el 10 de septiembre contra el Valencia.
Vamos con el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la más.
cupón del Extra de Verano de la ONCE. 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Baloncesto, nuevo entrenamiento de la selección española antes de la primera prueba de cara al Mundial. Pilar Casado.
Sí, mañana la selección le da una vuelta de tuerca a esa preparación. 21-45 Madrid ante otra selección mundialista, la Venezuela de Michael Carrera. Escariolo aún ha decidido que 12 de los 16 se vestirán mañana. Un Escariolo que ha dicho en la previa que tendremos que explotar la concepción del equipo porque no tenemos a una estrella para darle un balón y que meta una canasta solo. Y de cara al Mundial, ¿es España favorita? Habla Juan Serrán Gómez.
Hombre, siempre al final cuando vas de favorito tienes más posibilidades de un fracaso, porque todo lo que no sea ganar es un fracaso. Entonces, nosotros, como siempre, vamos a darlo todo, a preparar lo mejor que podamos, a llegar con la más ilusión, con la misma ilusión máxima. Somos jóvenes, estamos hambrientos, queremos ir a darlo todo, a luchar. Sabemos que es un camino muy, muy difícil. El primer grupo también es difícil, el segundo grupo incluso más, y luego pues a soñar.
En el Europeo Femenino Sub-20 ayer ganamos a Bélgica, mañana jugamos los cuartos de final. María Panades.
77-62 se impuso España Sub-20 ante Bélgica, consiguiendo el pase para cuartos de final del Europeo. Y este viernes a las 4:30 de la tarde, las de Rubén Burgos lucharán por una plaza en las semifinales ante Israel.
Noticia importante en Eco10, ya sabemos dónde va a jugar Mirotić.
Sí, después de su polémica salida del Barcelona y tras rechazar varias ofertas, entre ellas una del Panathinaikos, ha decidido aceptar la propuesta del Armani Milán y firma hasta 2026. El montenegrino ha dado lo que hay al club italiano, ya que cumple con dos condiciones básicas: tener un presupuesto competitivo y jugar la Euroliga.
Liga ACB, Javi Pastor, ya tenemos el calendario.
La fase regular de la Liga Endesa empezará el 23 de septiembre y terminará el 12 de mayo. El Barcelona arrancará con un derbi catalán contra el Juventud y el Real Madrid tendrá como primer rival al Casademont Zaragoza.
Calendario confirmado. ¿Qué novedades hay en el mercado, Alex?
Dani Zosa, pívot de Unicaja, llegará cedido a Estudiantes para la temporada 2023-2024, mientras que el escolta de Gran Canaria, David Mutaf, jugará en el Bursaspor turco en calidad de cedido.
¿Y qué nos llega desde la NBA, Alex Gomar?
Que Juan Senaro Gómez abandona la NBA para marcharse al Panathinaikos. Damian Lillard sigue en Portland a pesar de su petición de traspaso y los Pelicans estarán interesados en Jarrett Allen.
Motos, este fin de semana vuelve el Mundial en Silverstone. ¿Con qué noticias, Borja González?
Regresa el Mundial de Motociclismo con los pilotos españoles peleando por los tres títulos, con Jorge Martín segundo en la general de MotoGP por detrás de Pecco Bagnaia, con Pedro Acosta también segundo por detrás de Arbolino y con dos españoles al frente de Moto3, Dani Holgado y Jaume Masià. No va a estar Alex Rins, todavía le quedan unas semanas para volver de su lesión, y ha sido noticia aquí porque se ha informado de que el año que viene va a ser piloto oficial Yamaha como compañero de equipo de Quartararo. Marc Márquez, que va a tratar de enfocar de una manera diferente esta segunda parte de la temporada, y regresan dos pilotos, Joan Mir, que ha estado tres carreras ausente, y sobre todo Pol Espargaró, que se había lesionado en el primer Gran Premio de la temporada.
Ciclismo, hoy ha arrancado el Mundial en Glasgow, en Eco.
Sí, y Ricardo Ten ya ha asegurado la primera medalla española en la modalidad de persecución individual C1. Como eventos más destacados tenemos este domingo la carrera en ruta, que comienza a las 9:30 de la mañana, y el viernes 11 de agosto la contrarreloj a las 3:45 de la tarde.
Atletismo, Marta Carrión, ¿tenemos prelista de España para el Mundial?
Sí, España acudirá al Mundial de Budapest con una selección inicial de 56 atletas, donde destaca la ausencia de Mariano García, actual campeón de Europa, y de los atletas Asier Martínez, Ana Peleteiro y Orlando Ortega.
Balonmano, Mundial Sub-19, ayer ganamos a Brasil. ¿Cómo nos ha ido hoy Malvar contra Bahrein?
España 29, Bahrein 18. Los hispanos juveniles sellan su pase a la fase principal del Mundial con una nueva victoria. Los actuales campeones de Europa han jugado un buen partido, son primeros de su grupo con 4 puntos y ahora a terminar la fase de grupos el próximo sábado a las 7:30 ante Corea del Sur.
Y cerramos con la Copa del Rey de Vela. Jordi Jiménez, ¿cómo ha ido la jornada?
Serias incidencias en la Copa del Rey Mafre de Vela con el viento del nordeste fuerte que ha roto algún palo como el del Estrella Damm, que ha quedado fuera de combate en la Copa. En RC1 sigue liderando Elena Nova de Javier Sanz, mientras en tercera posición va el iPhone del Rey Felipe. La RC2 sigue dominando el Teatro del Sojo de Javier Banderas.
Pues esto es todo en el deporte. Ampliamos en el partidazo de COPE a las 11:30 con José Luis Corrochano, y ahora te quedas escuchando La Linterna. Adiós.